Bitcoin está rompiendo máximos, resistencias, todo lo que se encuentra por el camino. Sin embargo, en Ninjas de la Vida tenemos que hablar de tú a tú. Por esto he decidido grabar este episodio muy bien por la mañana con mi cafecito, que normalmente no bebo hasta que ha salido el sol. Es broma, algún día sí que lo hago, ¿vale? Y es la única comida, o en este caso la única bebida no carnívora. Me pregunto qué bebida sí que es carnívora. Bueno, supongo que el caldo de huesos, ¿no? Eso sí que el bone broth sí que es carnívoro. El café es uno de estos placeres de humano moderno que me permito por la mañana, que tendría que dejar en cuanto si quisiera forzarme exclusivamente en la salud, pero es que me encanta como hábito. Suerte que no es cocaína, ¿no? No, bueno, es que tendría que dejar la cocaína, pero bueno, es que me encanta como hábito metérmela ahí. Por suerte es un tipo de adicción que es un poquito más mild, un poquito más light. Y me inspira. Muchos de estos episodios, guiones, escaletas, episodios de tú a tú como estamos haciendo hoy, han sido inspirados gracias al café. Este episodio está patrocinado por Sociedad Ninja y el café de la mañana. Pero tenemos que hablar, porque sabéis que estoy altamente hasta las cejas, hasta las trancas metido en Bitcoin desde hace unos años. Todo mi patrimonio, todos los ahorros a largo plazo están en Bitcoin. Y lógicamente os podéis imaginar que cuando ves estos números en cartera, pues subiendo a más allá y muchísimo más, pues dices, coño, a pesar de que me tacharon de loco, tomé una decisión absolutamente correcta. Ahora el tiempo me está dando la razón, pero hay que ir con mucho cuidado. Y he sido un eufórico, un extremista cuando Bitcoin estaba en mínimos. ¿Qué coño? Que Bitcoin va a salir adelante, que va a ser la puta hostia, que va a valer un montón. No soy el único, pero sí que formamos parte de, yo que sé, un 1% de la población. Si tú, Ninja de la Vida, estás informado, te estás informando, tienes un poquito de Bitcoin, lo que sea, yo creo que ya te incluirías también en este 1%. Y dentro de los 1%, yo seré seguramente del 1% del 1% que lo metió todo en Bitcoin como si fuera una maldita locura. Pero para mí es muy importante que lo que piense esté alineado con mis acciones. Si digo que Bitcoin es la única solución que tenemos al sistema monetario actual, ¿por qué no tendría que alinearlo con mis acciones? Que en este caso sería invertir todo lo que tengo en Bitcoin. Sin embargo, en el episodio de hoy no voy a ir en la dirección de lo veis, tenía razón, nos vamos a 1 millón, lo que sea. No, quiero remarcar y llevar todo esto a la tierra, a la cabeza fría. Pensad que yo estaba con la cabeza caliente cuando todo el mundo estaba esto de Bitcoin, bueno, no sé, ahora sí, mercado bajista, o esto se va a cero, o lo que sea. Y yo estaba, no, esto tiene que reventar. Y ahora, cuando todo el mundo empezará a estar eufórico, quiero remarcar que será el momento de ahora hacer lo contrario y poner la cabeza fría. Lo digo así porque el mercado juega con las emociones humanas. Y aunque sí, Bitcoin es el destructor del sistema monetario actual, sin embargo, está en las manos de los que mueven el mercado. Y recordemos que el mercado, al fin y al cabo, está hecho para jodernos a todos los inversores retails, psicológicamente, monetariamente, absolutamente todo. Entonces, yo creo que esta euforia solo está empezando. No he visto indicios de que estemos ni mucho menos en un pico. Yo creo que sobre octubre de este mismo año, quizá marzo de 2025, este es el rango que yo creo que llegaremos a la euforia máxima. Y no os voy a engañar, voy a ser totalmente transparente con vosotros. Sí que me he planteado vender. No sé si vender 100%, vender un 50%, un 30%, un 80%, no lo sé. Eso lo iré estudiando con vosotros en los próximos meses. De hecho, estoy empollando unos libros increíbles de inversión, de análisis técnico y todo eso, que creo que me ayudarán. Porque diréis, hostia, Pau, ¿pero no eras tan maximalista Bitcoin? Pues me he dado cuenta que más que maximalista Bitcoin, soy maximalista de poder de compra, de valor a largo plazo, ¿no? Y Bitcoin es, sin duda, el activo que hace mejor de esta reserva de valor y de guardar ese poder de compra a largo plazo. Ahora mismo nos lo está demostrando. Pero, y sorbito dramático de café para enfatizar y para crear hype, tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que quiero hablar del halving, ¿vale? De los bull markets y bear markets. Pero sobre todo, sé que muchos no llegaréis al final, pero los que estáis aquí ya quiero decir esto muy claro. Y es que ninguna frase ha creado tantos pobres y tantas malas decisiones como la frase "esta vez es diferente". Cuando todo el mundo esté con la psicología absolutamente eufórica, pensando que no importa cuánto dinero metan ahí, que Bitcoin siempre se va arriba, se van a autoengañar diciendo, no, no, ahora sí que soy maximalista, ¿no ves cómo está subiendo Bitcoin? Esto es que Bitcoin está ahí para destruir el sistema monetario actual. Quizás sí, pero ¿va a suceder en este bull market? ¿Va a suceder todo esto en este bull market? Vamos, quiero remarcar una cosa. Sí, Bitcoin está subiendo a niveles desmesurados en una época que es un bull market y un halving. Y hay muchos fundamentalistas Bitcoin, en el que seguramente me podría haber incluido y me he incluido hasta el día de hoy, pero que cada vez me estoy yendo un poco, soy odiado por todo el mundo, ¿vale? Tanto los fundamentalistas, los de análisis técnico, etc. Pero el que creo realmente que los halvings de Bitcoin simplemente han sido bull runs. Es decir, el halving de Bitcoin cada 4 años, pensad que tenemos 2 de cada 3 mercados son alcistas y 1 de cada 3 son bear markets. Es decir, que tenemos 2 mercados alcistas por cada 1 bajista. Y los halvings han coincidido con los bull markets. Realmente no pienso que el halving sea un indicador puntual, un indicador absoluto de que el precio de Bitcoin va a subir. Lo ha hecho hasta ahora. Pero aunque el halving, que en el fondo sabemos que es cuando la recompensa en Bitcoin de los mineros se reduce en la mitad y es lo que lo hace que sea deflacionario, etc., muchos fundamentalistas están diciendo que es básicamente por el halving que Bitcoin está subiendo. Bueno, no está subiendo solo por esto, sino que se están metiendo a los ETFs, pero lo están relacionando con el halving, ¿no? Mira todo este dinero institucional que está entrando. Y eso, además, el halving que ya se viene, ¿no? Y claro, como va a reducir por la mitad, entonces sube más su valor. Pero también se olvidan de una cosa, y es que el mercado es un mecanismo de descuento perfecto. Eso significa que todo lo que se sabe, todo lo que todo el mundo sabe, tú, yo, los institucionales, todo el mundo, estamos incluyendo noticias, rumores, historia, el pasado, el presente, el futuro, ya está incluido en el precio. No solo este halving, sino los halvings que vienen y los halvings que ya vinieron. Nosotros, en cualquier activo, en cualquier precio de activo, cualquier cosa que compremos, siempre seremos los últimos en enterarnos de todas las noticias, ¿vale? De todos los rumores, de todas las historias. Lo que quiero remarcar con esto es que se está utilizando el halving como si fuera, bueno, no necesito nada más que el halving para predecir cuándo va a subir el precio de Bitcoin. Y no me extrañaría que hubiera un momento en la historia, en los mercados alcistas y bajistas, no del mercado en general, sino de Bitcoin, que cuando todo el mundo hubiera asumido que como va a venir un halving ahora en nada y históricamente ha subido un porrón en esta época, que metieran ahí todo lo que no está escrito de sus ahorros, de etc., y que los institucionales utilizaran esto psicológicamente para reventar a todo el mundo, sacárselo lo que no está escrito. Seguramente si este halving, pues vamos a llegar a máximos, pero nadie nos puede verificar que los próximos halvings que van a venir coincida con un bull market. Porque fijaros, cuando el halving toque que coincida con un bear market, con un mercado bajista, Bitcoin no va a subir a máximos. Aunque lo haya hecho anteriormente, no puede haber un mercado bajista cuando todo el mercado, todo el dinero está o paralizado yendo hacia abajo o en shorts y que, no, bueno, es que Bitcoin tenemos un halving y nosotros sí que nos vamos arriba. Yo creo que ahí, estoy especulando lo lógicamente, necesito otro hype de café. Así nos quedaremos cuando nos roben a través del halving. Lo que quiero decir es que yo creo que se va a jugar con esto psicológicamente en el futuro. Porque ahora que se está dando la razón a los bitcoiners cada vez más, habrá un momento que se utilizará esto como arma de doble filo. Al principio te vas como tu propio sesgo va reafirmando que es el halving realmente, pero es que este halving está coincidiendo con bull markets, con mercados alcistas. Por eso tantísimos activos están subiendo. Incluso gente que no sabe hacer dinero, cualquier tonto, cualquier cuñado, me podría incluir también en cualquier momento, pone dinero en cualquier activo y más o menos, pero te va a subir, porque estamos, bueno, al menos si pones en empresas del IBEX o empresas de dividendos dinosaurios que ya no están innovando ni creciendo, etc., ¿no? Pero sabéis a lo que me estoy refiriendo, que nosotros seremos los últimos en enterarnos y los halvings están coincidiendo con bull markets porque estadísticamente hay más bull markets que bear markets. Pero habrá un momento en la historia, no sé cuántos halvings hacia adelante, en el que, bueno, el halving coincidirá con un bear market y Bitcoin no va a hacer nuevos máximos. Así que hay que ir mucho cuidado con esto de cara al futuro. Ahora, la euforia la entiendo totalmente y yo que tengo todos mis activos invertidos en Bitcoin, y lo digo así públicamente porque lo tengo a nivel patrimonial, no es que tenga yo una wallet a nivel personal que si me extorsionan o lo que sea pueda darlo, sino que está todo a nivel empresa, cada transacción, la contabilidad de la empresa, cada acción, transferencia que hay, lógicamente tiene que estar escrita al dedillo y no puedes simplemente tenerlo en una cold wallet y ya está. Dependiendo del estado donde tengas la empresa, te lo dejan tener de una manera u otra. Aquí en Estonia, por ejemplo, pues necesitas tus servicios de custodia. Es todo muy bancario. Desgraciadamente no puede tenerlo sin KYC. Pero a lo que me refiero ahora es que vamos a empezar a ver toda esta euforia, estas noticias, y eso es lo que pasa con cualquier mercado alcista, ¿vale? Todas las noticias de Bitcoin van a empezar a ser positivas y empezaremos a ver los medios, lo tacharán de burbuja. Pero a medida que pase el tiempo, incluso los medios también abrazarán este Bitcoin. Y lo que quieren los institucionales es que los retails, los inversores de Bitcoin, no los actuales, sino abrazar a los inversores que hasta ahora no habían puesto dinero en Bitcoin, pero ahora incluso los medios le están diciendo que por favor que pongan dinero ahí, que eso es una tontería, nos vamos a encontrar que incluso estos retails van a empezar a abrir cuentas en Coinbase, en exchange como Kraken, en Binance, todo. Y inversores que antes no habían puesto dinero empezarán a meter dinero ahí. Todo el mundo empezará a crecer, hipotéticamente, pero más de uno se quedará pillado cuando venga el siguiente mercado bajista. Porque adivinad una cosa, el siguiente mercado bajista va a venir. Bitcoin no va a subir hasta el infinito. Por eso quiero llevarnos a todos a la tierra. Por esto quiero volver a remarcar esta frase, que ninguna frase ha creado tantos pobres y malas decisiones como la frase esta de esta vez es diferente. Y la narrativa de Bitcoin es de las más potentes para creerse una frase como esta vez es diferente. Los institucionales van ahí. Realmente hay interés de los institucionales que mueve el precio a cambiar un sistema monetario que les ha hecho los más ricos del mundo. Realmente hay un interés ahí. Yo creo que se va a jugar muchísimo con la escasez, la filosofía de Bitcoin, de la cual yo me creo, pero también creo cómo funciona el mundo actualmente y las facilidades en las que se va a permitir que cambie un sistema monetario de un día para otro. Fijaros que realmente el mercado de valores, la bolsa, al fin y al cabo, se creó en 1611 en la bolsa de valores de Ámsterdam. Desde entonces hemos tenido que no hace tantos años que existen los índices, como por ejemplo el S&P 500, ¿no? Que salió en 1957. El S&P 500 al principio era el índice Standard & Poor's, donde había 233 empresas. Después se subió a 500 y en 1957, desde entonces, tenemos ese índice. Y esto lo tenemos que relacionar también con la creación de la Fed, la Reserva Federal, Banco Central, al fin y al cabo, de Estados Unidos, que se creó en 1913. Todas estas fechas son muy importantes porque durante esta época ya había un sistema fiduciario y no fiduciario, porque tuvimos el oro, pero después pasamos al sistema fiat inflacionario timador en el que estamos viviendo ahora. A lo que me refiero es que ya había bancos centrales con un sistema con dinero duro de verdad, como era el oro, pero también cuando no. La filosofía Bitcoin insta a que habrá un cambio de sistema monetario en algún momento. Yo creo que será inevitable si realmente queremos mantener nuestro poder de compra como ciudadanos a largo plazo, pero también tenemos que considerar cuáles son los intereses de las personas que decidirían a que esto suceda. El 99,9% de las personas, de los ciudadanos a pie, no entienden no solo de Bitcoin y de dinero, sino de bolsa en general, ¿no? No entienden de bolsa, de finanzas, de dinero, del sistema monetario, de las propiedades del dinero, de la escasez, la deflación, la inflación. Simplemente lo ven en las noticias y ven que, bueno, los precios de las cosas han subido porque algo del banco o algo así. Entonces, es muy fácil, ninjas de la vida, ponerse en una burbuja en la que los que estamos interesados en Bitcoin, en las finanzas, en las inversiones, no vemos más allá. Yo alguna vez he tenido alguna conversación con personas y claro, he sacado algún concepto monetario que para mí es mega ultra obvio y para vosotros también lo es. Y esas personas dicen, ¿cómo? Es que ya te he perdido en esto, ¿no? Y digo, claro, es que el 99% de las personas no entienden. Están con otras cosas de su vida, sus familias, el trabajo que tienen. Hostia, me está costando más llegar a fin de mes, pero no van ahí a buscar información activamente. Y seguramente sí, podremos decir que hay un complot, un entramado general para hacernos más tontos con los pinchitos que nos ponen en el brazo, con las redes sociales que nos emboban ahí y que literalmente, como dice la ciencia, nos ha hecho perder la capacidad de atención. Así que hay que ir con muchísimo cuidado en el próximo embobamiento que vamos a tener la mayoría sobre Bitcoin. Ninja de la vida, dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. Lo sé, porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de 1,000 multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad, Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un Bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1,200 miembros. Así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Es verdad que Bitcoin es un reto a los bancos centrales. Pensad que Bitcoin ha subido un 285% desde que el Banco Central Europeo dijo, creo que era en su cuenta de Twitter, que Bitcoin estaba en el camino hacia la irrelevancia. Y esto fue justo en el culo, en los mínimos del mercado bajista. Pero esto es lo que quiero que os llevéis a casa como mínimo. Repetir la frase por tercera vez, decir esa frase de esta vez es diferente, es una frase que es la que ha creado más pobres y malas decisiones que en un montón de tiempo. Yo no descarto poder aprovechar en fiat, utilizar el fiat como apalancamiento para comprar más a largo plazo, y no hace falta pedir un crédito en el banco para comprar más Bitcoin. Lo que quiero decir es que yo soy muy consciente, o cada vez lo soy más al menos, de que igual que cualquier activo en el mercado, independientemente de lo que prometa o cumpla o deje de prometer o cumplir, Bitcoin también es un activo con tendencias y ciclos alcistas y bajistas en los que también va a bajar. Lo que es verdad es que cada vez los mínimos de Bitcoin son más altos. Hace dos mercados alcistas atrás, dos bull markets, el mínimo creo que fueron 4.500. En el siguiente, después de llegar a esos casi 69.000 en noviembre de 2021, el mínimo, el bottom, cuando el Banco Central Europeo dijo que Bitcoin estaba en camino a la relevancia, el máximo creo que fueron 16.500. ¿De acuerdo? Así que podría ser perfectamente que cuando Bitcoin vuelva a bajar, porque lo va a hacer, seguramente el mínimo sea muchísimo más alto, a lo mejor 30, 35, incluso 40, porque claro, los institucionales que han puesto tantísimo dinero no querrán que sus clientes vean que el activo que compraron ahora vale menos de lo que compraron ellos inicialmente. Seguramente no dejarán que se vaya tantísimo dinero para que baje de 40, por ejemplo, 40.000 o incluso un poquito más. El caso es que mientras ellos lo puedan mantener en verde año tras año, o al menos en el cómputo global de a los 5 o 10 años vista, Bitcoin va a seguir los ciclos del mercado igual que todos. Me parece muy poco probable, casi imposible para decirlo así, simplemente para dejar un poco de espacio a lo inesperado, de que cuando haya un mercado bajista, que Bitcoin siga subiendo. ¿De acuerdo? Siempre hay esas excepciones, pero sobre todo en un activo donde vemos el precio subiendo y bajando tantísimo, yo creo que ahora más que nunca, cuando la euforia se vaya multiplicando, será el momento indispensable para todos de mantener la cabeza fría y hacer absolutamente lo contrario a lo que hace la mayoría. La mayoría, me refiero, dentro de este activo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tomé una buena decisión haciendo absolutamente lo contrario a lo que hacía la mayoría cuando Bitcoin estaba bajando, que es no solo comprar cuando está bajando, sino encima meterlo todo en Bitcoin, ¿de acuerdo? Y creo que para rematar mis buenas decisiones tendré que hacer también lo contrario a cuando todo el mundo está haciendo las mismas cosas. Creo que no hay acciones en las que realmente para tener los mismos resultados que los demás, ya sea que invierten en Bitcoin o no, tienes que hacer cosas distintas. En mi caso creo que es algo que se ha tachado, yo mismo me he tachado a lo mejor de extremismo, pero como digo, habrá extremos que son buenos. ¿O acaso no sería bueno tener extremadamente un montón de dinero, un montón de amor, un montón de salud? Pues claro que quieres los extremos de estos puntos, ¿no? Por eso decir, no, es que mejor un balance. Eso es lo equivalente a cuando la gente no sabe qué comer en nutrición o cuando no saben qué invertir. En el libro que estoy leyendo ahora mismo, How to Make Money in Stocks, de William O'Neill, pues comenta perfectamente que la diversificación es la idea que pone la gente en sus mentes cuando no tienen un sistema, cuando no tienen las ideas claras, entonces simplemente invierten en un poco de todo y ya está. Y esto es algo que, antes de leerlo, yo mismo lo adopté, por esto hace muchos episodios atrás, como 200 o 300, ya hice un episodio diciendo por qué no creo en la diversificación. Y como estamos viendo hoy con el precio de Bitcoin, pues es un resultado que me ha sido fenomenal. Entonces, quiero hacer hincapié en que sí, estoy pensando en vender. No sé si todo, no sé si una parte, esto lo iré estudiando y también lo digo abiertamente para que a lo mejor me podáis dar vosotros inputs de cómo veis esto. No quiero inputs simplemente eufóricos y emocionales, quiero inputs de datos. No me importan las opiniones de la gente, me importan las opiniones de los datos. Bueno, eso sería lo aleatorio, ¿no? Las opiniones se las lleva el viento al fin y al cabo. Cuando viene el momento, a los mercados no les importan nuestros sentimientos, nuestras opiniones, a los institucionales y los que llevan el precio muchísimo menos, ya sean porque crees que es un algoritmo que lleva el precio como los institucionales, absolutamente igual. La razón por la que están ahí es para llevarse nuestro dinero. Y del mismo modo que se llevaron un montón de dineros de retail que tuvieron que vender o que aguantaron y se fueron hacia abajo a los precios, también vamos a ver una avalancha. Y eso lo estoy diciendo justo en el inicio de la tendencia alcista, justo en el inicio, porque es más importante que nunca tenerlo en cuenta. Y no me malinterpretéis, ni mucho menos en las próximas semanas o meses voy a sacar ni un solo euro, ni un solo Bitcoin de lo que tengo acumulado, porque creo que esta euforia aún no se ha exprimido. Los institucionales quieren exprimir esta euforia. No son tus amigos, no quieren hacer dinero contigo. Quieren exprimirte, sacarte el jugo, y no solo a ti, sino que lo que están intentando hacer ahora es que cuando empecemos a verlo en los medios, vendrán una oleada de personas pensando que esta vez es diferente, que esta vez voy a hacer dinero, que ahora he cambiado mi opinión sobre Bitcoin. Mi amigo X que tenía Bitcoin está haciendo un montón y me dice que tengo que invertir, que va a subir aún más. Pues toda esta oleada de gente va a dejar ahí un montón de dineros. De dineros en 2026 o 27, cuando sea, veremos un montón de personas arruinadas por haberse creído ciertas narrativas. Y en esos momentos, mucho antes que esto, quiero decir, será nuestro momento para poner los pies en el suelo y decir, coño, ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la mayoría, o al menos la mayoría de inversores como yo? ¿Y cómo puedo desbancarme de ahí? Quiero repetir, Bitcoin va a pasar por ciclos bajistas. No nos vamos hasta el infinito. Entonces, si nuestro objetivo, en el fondo, nuestro objetivo no es amasar más fiat, no es ni siquiera amasar más Bitcoin. Lo que queremos amasar es poder de compra. Y si sabemos que Bitcoin va a pasar por ciclos alcistas y bajistas, esto significa que a lo mejor podemos apalancarnos con el sistema fiat para después comprar más Bitcoin, que es el recurso que nos permite obtener más poder de compra a largo plazo. Y como digo, no hace falta endeudarte como algunos americanos que pillan no sé cuántas tarjetas de crédito para comprar Bitcoin o ir al banco a pedir un préstamo y comprar más Bitcoin, sino que a lo mejor simplemente nos podemos apalancar con los propios ciclos del mercado. Es decir, que cuando vaya a bajar, lógicamente, la triquiñuela o comprar ahora es muy fácil. No necesitas ser un genio para decir, hostia, todo está subiendo, la tendencia es alcista, voy a comprar. Lo difícil es salirse a tiempo. Esto iremos indagando en este podcast y sobre todo dentro de Sociedad Ninja, que por ahí se está moviendo mucho conocimiento, personas que saben un montón, y tendremos que saber cuándo salir a tiempo. Pero lo que quiero decir es que mis planes para decir que voy a vender y dejar de ser oficialmente un hodler es que yo no quiero que mis ideales me empobrezcan, ¿de acuerdo? Quiero aprovechar los hechos, no mis opiniones o ideales, para obtener más beneficio de poder de compra a largo plazo. Y sí, Bitcoin es el activo que a largo plazo nos ofrece mejor poder de compra, pero sabiendo que podemos sufrir una tendencia bajista, imaginaros lo inteligente que sería poder salir a tiempo amasando un montón de fiat, que sabemos que es dinero de mierda, pero que al haber multiplicado tantísimo este fiat, podemos comprar aún más Bitcoin cuando pueda entrar. Es decir, retroalimentar nuestras buenas decisiones del pasado para ir comprando más Bitcoin cuando vuelva a seguir la siguiente tendencia alcista. Así que voy a repetir para terminar este episodio otra vez más una de las frases que nos ha creado muchísimos pobres y malas decisiones. Repetid conmigo lo peligroso que es la frase "esta vez es diferente". Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Nos vemos como siempre dentro de la comunidad, en sociedad.ninja, la comunidad privada del podcast, donde nos abrimos los ojos y nuestra intención siempre es avanzarnos a los cambios, avanzarnos a los acontecimientos, como lo que ha ido en el episodio de hoy. De hecho, muchas personas dentro de Sociedad Ninja, la comunidad, han inspirado este pensamiento en mí y de ver, ¿no?, estos sesgos que he tenido, que me han ido bien en cuanto a comprar Bitcoin. Pero después, cuando veamos un tope, porque va a haber un tope, no va a subir hasta el infinito. Por suerte, este tope es muchísimo más arriba, lo que nos va a dar la oportunidad de apalancarnos al máximo con el propio fiat para comprar aún más Bitcoin. El objetivo, de nuevo, no es Bitcoin, es valor de poder de compra a largo plazo. Y Bitcoin es el activo que lo hace mejor, el único activo que lo hace bien, para decirlo así. Sin embargo, también es susceptible a las manipulaciones, sobre todo los sentimientos de las personas y, por lo tanto, a los ciclos alcistas y bajistas del mercado. Nos veremos dentro de la comunidad privada en Sociedad Ninja, pero sobre todo también en abierto en este podcast multipotencial de Pau Ninja.